Entre el cielo y la tierra transmite Millennium. Buena gente, buena radio. Este espacio es auspiciado por
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
En Balance, hace más de 20 años, acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance, es tiempo de invertir.
Para comprar dólares, Galicia. Para reintegros de promos en dólares, Galicia. Para hacer crecer tus dólares, Galicia. ¿Qué? ¿Todavía no sos Galicia? Descarga la app y abrí tu cuenta gratis. Te lo dice el Ratón Pérez.
Cartera de consumo. Por Banco de Galicia, Buenos Aires, S.A.U. Quick 3050-0001-735, Teniente Juan Domingo, Perón 407, Buenos Aires, Argentina. Para más información y condiciones y limitaciones aplicables, consulta en www.galicia.ar/persona/beneficios/$.
En TSA Bursátil marcamos la diferencia. Llevamos tus finanzas al siguiente nivel. Somos tu aliado estratégico en el mercado de capitales. tsabursatil.com.
Con Insider Finance obtendrás asesoramiento personalizado en tus inversiones dentro del mercado de capitales. Invertí con confianza y sé protagonista de tus finanzas. Encontranos en www.insiderfinance.com.ar o al 11-7237-4932. IMSA, tu ALIC en el norte argentino. Llevamos el mercado de capitales a las empresas locales y federalizamos el mercado. Conocenos en imsanoa.com. En AT Inversiones, potenciamos el crecimiento de tu empresa con estrategias financieras a medida. Más de 15 años acompañando a compañías y pymes a gestionar su capital a través de las mejores sociedades de bolsa. AT Inversiones. Comprometidos con tu patrimonio. Contáctanos en atinversiones.com. Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss en FM Millennium.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Estamos aquí una vez más haciendo Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Mi nombre es Julián Josovich, ya estoy acá con la mesa completa, Pablo Tabelli. Pablo, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Muy, muy entretenida esta semana. Semana corta, igual que la anterior, pero entretenida. Entretenida,
bien, al fin. Bueno, vamos a analizar bien de cerca lo que está pasando, Pablo, hoy. Mucho para hablar. Y estoy con otro Pablo también, Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance. Pablo L, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, bien, acá andamos, bueno, contento de tenerte también. Mucho para analizar con vos, porque con los dos, ¿no? Estamos en un momento difícil de mercado, ¿eh? Está pesado, ¿eh?
Está, no arranca esto.
No arranca.
Mirá, arranca, va para adelante, para atrás.
Entre el viernes y hoy... algunos bonos que mañana será, mañana no, el perdón, miércoles. El miércoles es el día del pago, mañana es ex cupón, bajaron lo que va a pagar.
Claro.
O sea, sí. Bajaron, por ejemplo, el recién comentábamos, el 38, la de 38 bajó 2%. Paga 2.5, el AL30 bajó el 1.3, paga 0.8. 0,8 anual, o sea, es 0,4, sí. Que es lo que paga por el semestre.
Bueno, recordemos que en enero cuando pagaron los cupones también cayeron. Cayeron 15-16%.
Cayeron, ¿eh? Fuerte después, sí.
También que era un contexto que... Está viendo un revival del contexto, porque en ese momento en enero era el inicio de la guerra comercial. Uh-huh. Y ahora Trump vuelve otra vez la guerra contra ahora Japón y Corea.
Volvió y después dijo también que los países miembros de BRICS, como tenían políticas o sentimientos antinorteamericanos, también les aplicaría un 10% adicional.
Argentina zafó, ¿eh?
Argentina zafó, bueno, veíamos recién lo de acero y aluminio, eso sí está impactado.
Aluar, rip Aluar.
Claro, bueno, estamos comentando recién que Texar tiene el 95% de sus ventas locales, 5% exporta nada más, y de lo que exporta el 47% va a Estados Unidos, o sea, la verdad que no es muy significativo. En el caso de Aluar, sí, de las ventas el 40% va a Estados Unidos. Pero bueno, esta es una historia que se está escribiendo, ¿no?
Sí, siempre se hablaba de Aluar como una acción conservadora que exportaba, todo en un medio, siempre en un contexto argentino de devaluación y de volatilidad cambiaria. Bueno, si querés una acción conservadora, comprate Aluar. Ya está, estamos en otro panorama.
Ya está.
Lamento por Aluar. Habrá que ver qué hace el management, ¿no? O sea, en este contexto desafiante para la compañía, por el perfil de compañía, por el nivel de exportación, por el contexto internacional.
Sí, tendría que redirigir
a otros mercados. Local, en otros mercados, y encima de la economía local, tampoco que está despegando en materia de construcción, todo lo contrario.
Sí, pero en el año tiene mejor performance que Texar. Texar está casi 30% abajo, 29 y pico, contra peso, 20 en pesos, contra 20 que baja Aluar.
Es más o menos lo mismo porque sube 5% el dólar en el año, más o menos, no me acuerdo cuánto.
Sí.
En el año sube el dólar MEM 9% en el año, 7,8% el
repuntó.
Bueno, señor, el dólar, 2,4% subió el MEP hoy, 1.276, 1.280 el contado, 1.280 el oficial.
Uh-huh.
Así que, bueno, hay un panorama difícil para lo que es la en materia cambiaria, que, bueno, un poco también se pedía, ¿no?, que haya un desplazamiento del dólar hacia la parte media y superior de la banda, pero acá el desafío es que este desplazamiento no genere inflación. Que no haya el famoso traslado a precios, ¿no? Eso es lo que claramente preocupa.
Exacto, igual estamos en estas dos semanas del mes y de la época que el dólar es muy demandante ahora por el cobro del aguinaldo, que son los únicos que pueden comprar hoy en día. Las personas físicas simplemente pueden comprar, y los que te venden es el campo, que viene retrasado pero va a seguir liquidando en este mes en curso, y energía, que está liquidando cada vez menos. Así que seguramente la semana que viene, finalizando la semana que viene, veamos un poco de merma en la suba del dólar, y como el campo va a seguir ofreciendo y vamos a tener el pago de los cupones de Bonares y Globales, vamos a tener muchos dólares en el mercado, entonces va a tender a la baja, porque el que cobra dólares, cobró el Bonar, cobró el Global, hay 4.300 palos, ¿qué hace? O los gasta, ¿sí?, en dólares, o los guarda, o los reinvierte, o tiene que vender los dólares para hacerse de peso, porque no tenés otra, porque con dólares no va a poder comprar dólares. ¿Va a venderlo a comprar con peso o va a consumir en dólares? Entonces vamos a tener estos dólares que van a empezar a ingresar en el mercado.
¿Cuánto es más o menos? Bueno, son 4.200 que entran directo al mercado, ¿no? Porque el gobierno primero se compró bonos, con lo cual reduce el total del pago. Y además, no todo es local. Hay una gran parte que es afuera. O sea, de Bonares, hay que ver en realidad Bonares.
Exacto. Técnicamente tendría que ser aproximadamente casi la mitad que va a tener, porque vos vas a tener los bonares, que es el L30, L35, L41,
sí.
Y después lo que pagan afuera es el GD30, GD35, GD41 y GD46, que son los que pagan en el exterior. A su vez eran 4.350 millones de dólares, pero el gobierno compró y quedaron 4.100, que son los que van a pagar ahora.
Lo que más hay es en ley local es el L30, 1.090 millones de dólares.
Sí. Claro, porque se paga amortización, que la amortización es muy grande porque el cupón no es nada.
Y el GD30, ¿no?
O sea, el GD30, 1.131, lo que pasa es que claro, el GD es probable que sea más pagadero afuera que acá.
Sí.
Y después, el GD46 paga 2,36 dólares por cada lámina, pero no sé cuánto representa.
Son 90 millones de dólares.
90 palos.
Tenés 274, el GD29, el GD35, 421, el GD38, 284 y el 41, 183. Pero el AL30, que es el que mayormente tienen los argentinos, 1091.
Bueno, eso es un poco el vencimiento. Ahora, otro tema ahí es que vamos a pagar con dólares cash. Es un papelón pagar con dólares cash. Viste, como vos decís, bueno, pobrecito este, mira, está pagando con dólares cash. Es como que...
Bueno, la gran pregunta es, para ustedes, ¿reinvierte el tenedor de bonos?
No.
¿O se deja licuar su participación en o su exposición a
Argentina? Para mí se lo guarda a mejor un punto de entrada.
Sí, por ahí, uh-huh. Si pasa igual que en enero, que nosotros tenemos la historia de lo que pasó en enero con los inversores, hubo pocas reinversiones y en enero, febrero, esos dólares fueron usados para consumo que, digamos, que no se había hecho en el pasado, consumo viejo, digamos, como compra de bienes, digamos, lavar ropa, televisor, compra de autos, porque justo en ese momento hubo una baja de los impuestos a los autos y hubo una compra. Entendemos que va a haber una reinversión, va a ser un poquito más grande que en enero, pero no va a ser una reinversión como en viejas épocas, porque hoy el mercado está bastante volátil. Y una de las reinversiones que va a haber, va a ir reinversión al Bopreal BPOD7, que es, dentro de los Bopreales, uno de los que mejores rinde, que emitió el gobierno.
El que vence en el 27.
Exacto.
¿Por qué decís que va a haber reinversión ahí?
Porque ese es un bono, ¿sí? Que comparado con el BPI 26, que es el que está antes, uh-huh. porque ya el 25 ya está, el 26 te paga un 5%, mientras que el 27 te paga un 8%. Entonces vos decís, che, tengo mis dólares, lo pongo en un plazo fijo al 2-3, lo pongo en el BPI 26 o lo pongo un año uh-huh. más en el 27, que vence en este gobierno, fue emitido por este gobierno y tengo la entrada y la salida cuando quiero.
Es una postura muy conservadora, ¿no?
¿Cómo, o sea, comprimió ese? Yo lo compré, yo lo tengo, uh-huh. Lo compré a 9.70 de tasa.
Y 8, ahora está, me
no lo sigo.
No, incluso días. Menos, ¿eh?
Sí, sí.
Abajo de 8.
7 y medio. Está. Hoy me pido sushi, ¿eh? Hoy como afuera.
Gasta cuenta. Gasta cuenta. Dale.
No sé cuánto te voy a dar, pero me voy a pedir sushi.
No, y aparte lo que tiene ese, que muchos van a reinvertir porque el pago del cupón es el 31 de octubre. Entonces, bueno, claro. Ya en octubre vas teniendo interés.
Pero igual también tengo G35 comprado en estos niveles, más o menos.
Bueno, pero ahí recibís dólares cable.
Bueno, vamos a ver ahí. Pero bueno, ¿y por qué tu hipótesis es que va ahí? ¿Para un salto conservador?
Porque la mayoría hoy está en conservador. Hoy no están en un modelo medio agresivo de decir, che, me compro acciones. Porque las acciones, a ver, están en niveles de 1.700, vamos a hacer el promedio de 1.600, 1.800. También pueden llegar a estar 2.000, pero no es que tener una super ganancia y entre medio tener las elecciones. Que por más que el gobierno sume 3 porotos, 5, 10 porotos, que es mucho mejor a cero lo que tenía, y tenés volatilidad entre medio.
Ahora, también en este escenario de volatilidad y el contexto preelectoral también, uno debería pensar de que quizás el inversor que está por cobrar estos cupones dice, bueno, voy a esperar un poco a ver cómo se acomoda el escenario preelectoral y en todo caso le enchufo un poco antes, no tanto, falta un montón para octubre, ¿no? Va a tener mucha volatilidad, entonces ya tenés unos dólares de más.
Septiembre, pensemos el 7 de septiembre, que es la elección en la provincia de Buenos Aires, ¿no?
Dos sí, meses falta un montón.
Falta mucho, pero y si queremos ir más cerca, como decíamos recién, veamos lo que pasa este jueves en el Congreso, ¿no?
¿Qué pasa?
Bueno, este jueves en el Congreso se va a tratar de aprobar aumento a los jubilados, una nueva distribución de impuestos entre las provincias. O sea, lo que el mercado está viendo es que digamos, esa cohesión de digamos, diputados, senadores que eran más pro mercado, o sea, que están fuera del ámbito populista, ya no está tan cohesionado con las ideas o con los proyectos del gobierno. Parecería ser como que ahora está muy atomizado, cada uno vota digamos como le viene y bueno, entonces eso genera ruido, ¿no? Porque cuando te dicen que cualquiera de estos proyectos es el 1% del PBI de mayor gasto, etcétera, etcétera, bueno,
sí. Igual tenemos un presidente que veta lo que no le gusta.
Sí, sí, sí.
Entonces eso tiene cierta protección también. Es más, te digo, o sea, con el último dato de recaudación, uh-huh. el gobierno no alcanzaría el objetivo de superávit fiscal del 1,6 que se autoimpuso después del acuerdo con el FMI. Yo tuiteé que con esta dinámica de recaudación el gobierno no llegaba y hablé con el presidente personalmente y me dijo, mira, y lo saqué un artículo en el cronista. Anuncié a todo mi gabinete que vamos a aumentar el ajuste en todos los ministerios para llegar al 1,6. Salió una nota escrita por mí Y después te mando la nota, salió hace dos semanas en realidad, dale. Una semana y media.
Y de buena fuente.
Y de buena fuente. Sí, sí. Hablé con él y también, bueno.
Era él, ¿no? Seguro.
Era él. Hablé con él y bueno, él mismo señalaba. Entonces vos fíjate, ¿no? Que por un lado tenés un gobierno que te veta, o sea, que cuida el equilibrio fiscal. Uh-huh. Si lo ve desde la amenaza de la dinámica en el ajuste que no está alcanzando, acelera el ajuste. Si lo ve una amenaza del lado del Congreso, digamos, te lo veta. Y lo más importante de todo esto, de mi punto de vista, es que lo hace en un año electoral. Uh-huh. Que no es la historia argentina muestra exactamente lo opuesto.
Sí,
¿no?
Sí. Contrario, sí.
Por suerte, es un gobierno que no se fija en el costo político, ¿no?
No lo mira.
O sea,
sí.
Por suerte, porque estamos acostumbrados a eso.
Yo creo que no lo mira porque vino a hacer esto. Uh-huh. Y como vino a hacer esto, su mandato es este. Sí. Y yo creo que perdería más costo político si se desvía de esto que prometió a que se intensifica lo que prometió.
Sí. Seguramente. Pero, bueno, después de este jueves, entonces, miremos el 7 del 9, ¿no? Yo creo con una...
Las elecciones provinciales.
Exacto. O con un buen resultado en la provincia, sí. Eso le da una buena, un buen espaldarazo para el 26 de octubre.
Sí, y Harry Tondo dijo que se juntan, ¿no?
Sí, habrá que ver la confección de listas. No sé cuándo es que es el día que expira la confección de listas. Es como...
No sé, pero es en estos días están, uh-huh. están juntándose.
¿Qué ibas a decir?
No, iba a decir que con esto lo de la jubilación, bueno, pensemos que el mercado está esperando desde hace tiempo las tres reformas, la reforma uh-huh. previsional, ¿sí? La reforma laboral y la reforma impositiva. Y no sé si escucharon al Toto las últimas dos semanas, cuando habló en el IAEF, que una de las cuestiones que dijo de las tres reformas, nosotros iríamos primero por la laboral. Y si te pones a pensar racionalmente, la reforma laboral es la que más rápido disminuiría el costo argentino. Porque vos cuando querés reformar la parte tributaria, vos decís, yo quiero que ganancia sea 10%, pero ese 10% llegamos en 15 años, no que llegamos mañana. Uh-huh. Pero si vos agarrás y mejorás la parte laboral, lo tenés el mes que viene.
Claro.
Entonces, está bueno que hayas salido con eso, entonces ya te da la prioridad. Van a ir con la reforma laboral primero, después ir con la tributaria, y la previsional va a ser más adelante. Total, ya el sistema está quebrado. Que lo acomoden dos años, tres, en cinco, te va a hacer lo mismo.
Como que el mercado se quedó sin driver, ¿no?
No tiene driver. Todo el mundo dice, bueno, el driver político, encima el escenario internacional no favorece, ¿no? Porque, digamos, ahora empezó a repartir Trump aumentos de tarifas de vuelta todos lados. Somos, querramos o no, mercado emergente. Siempre el mercado emergente va a la saga. Y hay un... y de hecho hoy viste que las tasas de los T-bills subieron. Pero hay una sensación de que el largo puede subir más, ¿no? O sea, que las
tramo largo de la curva de Estados
exacto,
Unidos.
Que los 30 años claramente vayan a superar el 5%, y ahora venís en Estados Unidos, en los próximos meses deberías ver un aumento inflacionario. Porque hasta ahora el aumento este de las tarifas, que no fue pleno, entiendo que se lo bancaron los márgenes de las empresas. De ahora en más se lo van a tener que empezar a trasladar a los consumidores.
Mala noticia para la Argentina si la tasa sube.
Sí. Claro, pero no la tasa de descuento, la que Trump se pelea con Powell. Es el mercado el que siempre tiene la última palabra. O sea,
digo, la tasa de los tres.
Claro, exacto.
Eso
cuando van a renovarlo.
Sube el riesgo país.
Claro. Bueno, si baja en puntos básicos, no. Pero el tema es que tiene que bajar,
sí,
¿no?
Sí, tiene que bajar.
Lo que pasa es que ahí necesitas un esfuerzo adicional en lo doméstico para que el contexto internacional...
Para que te acomode. Y uno de los drivers ahí que no llegó y que se esperaba, los dólares del colchón. Todavía están durmiendo.
Claro, ¿está habilitado eso?
No está habilitado, es más, y eso sería un buen driver. Nosotros tenemos muchas consultas de clientes que dicen, che, mira, tengo 15, tengo 10, tengo 20, tengo 30. ¿Lo puedo meter? ¿Cuándo lo puedo meter?
Todavía
o sea,
no
los bancos
habilitado.
No está habilitado porque no protege al argentino, pero si al argentino lo proteges y le decís, estas son las condiciones, el argentino confía. Fíjense que Argentina fue el país que más defaultió, y a la mayoría que lo defaultió fueron los argentinos. Entonces el mismo argentino, todos nosotros, es como que reiteramos de la confianza puesta de una manera, pero le tenés que dar algo.
El tema de los consumos con tarjeta, de las transferencias de 50 millones, eso tampoco está habilitado.
Hoy no es que no está habilitado, los registros, digamos, regulatorios como que aumentaron los límites, ¿sí? Entonces no es que no está habilitado. por ahora vos podés hacerlo, Arca no te va a llamar, pero vos no estás protegido como ciudadano, ¿sí?, ante el casi blanqueo que querés hacer con dólares que tenés debajo del colchón. Hoy todavía no estás protegido.
No, totalmente. Está la regulación.
No está la regulación.
Depositás 50 millones de pesos, está bien. Hoy no te lo piden, pero no sabés después.
¿Cuándo? Sí,
te va a pasar. Un par de cuatrimestres.
Claro, que venga el banco y se le diga, che, ¿qué pasó con esto?
Porque no los tenía declarados, ¿no?
Pero bueno, mientras tanto, el dólar ya en la parte media y superior sube 14% desde abril. Uh-huh. Pero también está en los mismos niveles de marzo, por ejemplo. Entonces uh-huh. Es como que vos decís, bueno. Es con esto, ¿no? ¿Con qué ojo lo querés mirar? ¿Querés mirarlo con el ojo opositor kirchnerista? Sube 14 de abril. Sí. ¿Querés mirarlo con el ojo, no sé, de cómo se dice, libertario? Y vale lo mismo que valía cuando nosotros asumimos, incluso menos. Y
el año pasado, el año pasado valía en junio 1.350, casi 1.400. Y no nos olvidemos que en lo que va del año, el dólar sube el 9% contra el 15% que subió la inflación. Entonces, por ahora, el dólar... fue buena inversión, sí, en los últimos dos, tres semanas, sí. Pero si no, ha sido en lo que va year to date, sí. Ha sido una mala
11%
inversión.
Rindió el carry este año.
Bueno, por eso.
Claro.
Hay que ver, bueno, siempre está el debate que con este acomodamiento, el reacomodamiento del tipo de cambio, sí, en estos niveles ya no reflota la idea de carry, ¿no? Uh-huh.
Exacto, empezar a vender y meterlo a tasa.
Pero bueno, digamos, si uno lo observa, digamos, tenés que ver ahí cuáles son los break-even de... como se dice, el break-even de tipo de cambio, para determinar si te conviene o no estos niveles, ¿no? Por ejemplo, mira, lo tengo acá anotado. Para la LECAP de agosto tiene que subir a 1.270. Ya estás perdiendo para la LECAP de agosto.
Ya estás.
¿Cómo es? Sí, pero para la de agosto, perdón. Agosto 1.283. Para la de julio ya estás perdiendo. 1.283. Tiene que subir 1%. Para la de mitad de septiembre y mitad de septiembre tiene que estar en 1.300, 1.320. Tiene que subir entre 2 y 3.5% de los valores actuales. Uh-huh. Para que el carry siga siendo ganador. Para octubre tiene que estar en 1.336, 1.345. La de mitad de octubre y la de fin de octubre. Entre 5 y 6% tiene que subir el tipo de cambio. Y para fin de año, noviembre... tiene que subir entre 7.5 y 8.5 para que el break-even siga ganador. Y para diciembre tiene que subir 10% el dólar para que el break-even siga...
Para un individuo, para los oyentes inversores, individuos que nos escuchan, me da la impresión que la única ventaja de la LECAP sobre el plazo fijo es que tenés liquidez diaria. Porque si vos, depende de qué banco vas, te da bastante más que la LECAP, ¿no? O sea, bueno. No sé, yo digo, bancos históricamente conservadores te están pagando 31% la tasa de plazo fijo, ¿no?
Bueno, ahora después del corte vamos a estar hablando del tema porque salió el resultado de la licitación. Bombazo, ¿eh? Ahora vamos a analizar mucho para hablar sobre el tema porque... bueno, se está anticipando el canje del EFI por LECAP, ¿no? Uh-huh. Que ahora vamos a analizarlo. Señores, nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, también en Instagram, Julián-Yosovich. Estoy acá con Pablo Tabelli, que estuvo a cargo del negocio de la Sociedad de Bolsa de Santander Río Valores, 32 años ahí. Así que, mucho, si has visto, ¿eh? pero bueno, muy lindo tenerte acá. Y Pablo Lasati, CEO de Insider Final, lo pueden seguir en Instagram, ¿no?
Nos pueden seguir en insider.arg en Instagram.
Bien, señores. Y a Pablo Tabelli en LinkedIn. Sí, Pablo Tabelli con doble L. Señores, hacemos la pausa a la media hora y ya volvemos.
Aftermarket, el programa de los mercados financieros. Tiempo de publicidad en Millennium. Hay dos restaurantes en el mundo donde comer carnes grilladas alcanza la perfección. Happening Puerto Madero, Alicia Moro de Justo 310, 4319-8712. Happening Costanera Norte, 4782-8207.
Amor, si cambiamos la fecha del viaje, nos ahorramos la mitad del pasaje. Y esa diferencia la invertimos, más los intereses que ganamos, listo, tenemos cubierto el hotel.
Decime que lees el cronista, sin decirme que lees el cronista. Te hacemos la economía más fácil, en cronista.com.
Lava Autos Planeta, el mejor servicio al mejor precio. Encontranos en Monroe 1601, esquina Montañeses,
a 100 metros de Avenida Libertador.
De lunes a sábados, en el horario de 8 a 19 horas. Espera con Wi-Fi mientras lavamos tu auto. Lava Autos Planeta. Tenés que venir siempre.
Entra al Instagram de la radio, FM Millennium 106.7. Seguinos y compartí nuestros contenidos.
Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad.
MPR Comunicación. Expertos en comunicaciones y asuntos públicos. Con más de 35 años de experiencia en sectores como consumo masivo, salud, energía, retail y comercio exterior. Diseñamos estrategias a medida para fortalecer su imagen de marca y enfrentar crisis con soluciones sólidas. Descubra una nueva manera de comunicarnos. Visítenos en www.mprcomunicacion.com. Molaro Peralta Ramos Comunicación. Su aliado estratégico en el mundo de las comunicaciones y asuntos públicos.
Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente para conquistar el futuro. Millennium 106.7. Buena gente. Buena radio. Buena radio.
Aftermarket. Inversiones y economía en un solo lugar.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. Nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich. También en Instagram, Julián-Yosovich. Bueno, estábamos hablando un poco de la licitación de deuda que se llevó a cabo recientemente. El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, dijo que la Secretaría de Finanzas anunció que la licitación de hoy se adjudicó 8,5 billones de pesos, habiendo recibido ofertas por 9 billones de pesos. Significa un rollover del 295% sobre los vencimientos del día de la fecha. El rollover alcanzado es consistente con el desarme del EFI ante su próxima extinción. Teniendo en cuenta el resultado de la presente licitación, el excedente por sobre los vencimientos resultará en una cancelación de deuda con el sector privado. Es un buen dato ese, ¿eh? Uh-huh. Y se colocó LECAP, fíjense, 4,2 billones frente a los 8,5 billones a una tasa del 2,78. Con una tasa de 2,78 mensual, casi 39 de TIREA. La de septiembre, 1,2 billones al 2,65, la de octubre, 1,18 billones al 2,59. Y finalmente, la de noviembre, 193 mil millones de pesos al 2,64. BONCAP, buen flujo, perdón, también subiendo la tasa ahí, perdón, 30 de enero a 400 mil millones de pesos. 220 mil millones de pesos al 30 de junio de 2026 y 15 de enero de 2027. Muy poquito, no sé, 100 millones de pesos creo que recibió. Sí. No. Y la Bonser recibió flujo, 181 millones de pesos al 12,3%. Y los dólar link también, no terminaron de cierto los dólar link como en otras ocasiones, o sea que en este caso hubo demanda. 654 mil millones de pesos y la de octubre de 2025 y enero de 2026, 446 mil millones de pesos.
Porque ahí tenés, no terminó de cierta porque son después de las elecciones, 31 de octubre y tenés la de enero. Entonces, hay algunas empresas que tienen que estar protegidas. Entonces dijeron, bueno, metamos algo acá.
Sí, pero qué buenas tasas, ¿no?
Las tasas altas. De CAPS. Sí. Pagó premio.
Sí. Vendrá un poco de agua fría para el mercado cambiario.
Sí, bueno, a ver, ya se inició, digamos, de alguna manera el desarme del EFI por las LECAP. Uh-huh. En donde, bueno, lo que están haciendo los bancos es tratando de manejar su liquidez, justamente colocándose en títulos los más cortos posibles, y seguramente son en estos bonos, en las LECAP, en donde el Banco Central va a estar operando para, bueno, manejar la liquidez del sistema, también un poco influir sobre las tasas. Pero bueno, digamos, ha tenido un rollover del casi 300%, y lo bueno de esto es que el excedente por sobre los vencimientos, que le vencían casi 3 billones, 2,9 billones, así que va a cancelar deuda con el sector privado. No sé bien a qué se refiere, qué es lo que significará eso, ¿no?
No, son pesos que vuelven a los bancos y los bancos pueden agarrar y empezar a prestar, porque una de las cosas que está pasando es que los bancos no eran bancos, uh-huh. no prestaban y ahora están prestando y no tenían peso para prestar. Entonces te están armando la rueda para que empiecen a prestar, para que las tasas bajen también un poco, y los préstamos personales empiecen uh-huh. a salir, los préstamos UVA que son de más largo plazo empiecen a salir, pero bueno, van hoy, acomodando un poquito, o sea, la rueda.
Hoy salen, pero con tasas que... digamos,
sí, sí, no son que no te la apreten ni tu mejor amigo.
Claro. Sí, 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 está igual. Pero bueno, nuevamente, ¿no? Uno cuando mira estos niveles también haces el cálculo de qué dólar tiene que estar para uh-huh. que las tasas sean atractivas. Bueno, ahora con este pago, con este suba de tasas, bueno, también le das un poco más de aire para el carry. Quizás también pagó tasa para eso, ¿no? O sea, convalidó más tasa para aflojar un poco la volatilidad cambiaria, ¿no? Demostrarle al inversor, che, mira, que ahora tenés más tasa que podés convalidar. Fíjate si querés colocarte en este nivel, bueno, eso por un lado. Por otro lado, miran, a mí lo que me preocupa es la concentración de vencimientos que se puede dar a partir del examen del EFIS, que un poco ya arrancó. Uh-huh. Sí. ¿Por qué? Porque el gobierno lo que hace es anunciar en cada una de las licitaciones una LECAP a 30, 60 y 90 días y después el resto del menú. Con el desarme de las LEFI, hay LEFI por 13, casi 14 billones de pesos, que va a ir a títulos de corto plazo. Y además de eso, vencen, en julio, vencen, después de la licitación de hoy, que hoy vencían 3 billones, le vencen todavía la segunda del mes, 10 billones de pesos. En agosto, 15 billones de pesos. En septiembre, 6 billones. Octubre, 4 billones. 6 billones en noviembre, 20 billones en diciembre. Entonces, si a todos los vencimientos de corto plazo que tenemos, los 10 que quedan de julio, más los 13 billones del EFI que hay ahí dando vuelta, a 30, 60, 90 días va a haber una concentración de vencimiento de corto plazo.
Sí, y yo creo que también ahí van a empezar a habilitar dólar link. Vos fíjate que ahora en esta, y ya te empezaron a meter. Y septiembre y va a tener más flujo para el dólar link porque las empresas tienen que estar protegidas, aunque pierdan de tasa, porque capaz que para septiembre te empiecen a dar tasa negativa a dólar link, como siempre pasa, y van a ir colocando ahí. Van a estar en el corto, colocado en dólar link, y por ahí un poquito más largo en algún dual, el TTM26 que sigue, para estar protegido entre las dos. Pero sí, va a empezar a tener acumulación, como pasa todos los años cuando hay elecciones.
Una pregunta, por ejemplo, que me surge, podría ser un inversor. ¿Por qué, inversor, siempre hablando, individuo, por qué voy a comprar un dólar link y no voy directamente a un bono emitido en dólares?
¿Por qué voy a un dólar link y no...? Sí.
O sea, dólar link era lógico cuando teníamos
la brecha,
los importadores eran los grandes compradores, claro. Etcétera, etcétera. Hoy, ¿cuál es el incentivo para el minorista?
Para el minorista...
¿No están cepados?
Claro, para el minorista
no
tiene incentivo. El que te compra dólar link va a ser el importador, porque todavía está, como dice, claro. Juli, está encepado.
Claro.
Pero para el minorista no te conviene tenerlo ahí en dólar link. Exacto. Te compras cualquiera de corto plazo.
Solo para el encepado, digamos.
Claro, solo, y porque están obligados todavía. Uh-huh. Todavía el cepo...
En realidad resulta ser una solución para el encepado para dolarizarse.
Uh-huh. Sí.
Ese es un buen punto.
O comprar una ON.
Igual antes también podía. Pero antes el encepado podía comprar bonares y globales también.
Sí. Sí, pero tenía riesgo ahí.
¿Qué riesgo? ¿Mismo que el dólar link?
No, porque el dólar link, vos estás cubriendo un riesgo de tipo de cambio. Contra el bono, vos tenés dos riesgos: el tipo de cambio más el riesgo del bono.
El riesgo bono.
Porque es a 2030, 2025. Ahora te va a hacer exactamente lo mismo. Por ahí lo que van a estar más demandados, llegue la fecha, las ON que pueden comprar los que uh-huh. ingresan al MUL de muy corto plazo, que estaban riendo negativo. El BPJ25 que se usaba para dolarizar
estaba negativo.
Estaba menos 5, pero que venció ahora el 30.
Sí, lo que no incorporó fue el bonte 2030 en esta licitación, porque tuvimos un desplazamiento para arriba en la tasa de interés uh-huh. a tasa fija.
Claro, y no te iban a meter mucho porque ya estaban en el corto. Si lo abría, por ahí iba uh-huh. a mostrar que no se metía nadie.
Pero un dato interesante es que las dos curvas, SER y tasa fija, están invertidas. Es decir que la expectativa de menor inflación y de nominalidad sigue siendo controlada y a la baja. Uh-huh. Si el mercado viese, ¿qué quiero decir con esto? Si el mercado viese que por la concentración de vencimientos podría llegar a haber algún escenario crediticio, bueno, no sé si estos serían los niveles de tasa de interés,
Y bueno, digamos, ¿qué es lo que implicaría? Lo que pasa es que acá coincide con la inversión de la curva tasa fija y también de ser justamente en un escenario de concentración de vencimiento. Entonces, che, ¿el mercado tiene expectativas nominales controladas o hay un temor de riesgo crediticio? Yo no veo tanto el temor de riesgo crediticio, porque además tiene pesos y es superavitario. Pero bueno, está bien plantearse la duda, uno no sabe.
Aparte, siempre pesos históricamente de última se emite. Pero
ojo que defaulteamos pesos.
Es cierto, es cierto. Es verdad. Pero los niveles de tasa de interés actuales son realmente, en términos reales, son muy atractivos. O sea, salvo que haya un repunte...
12% de la curva. Toda la curva, en 12%.
Sí.
Que si vos,
o sea, pero con los bonos en dólares cayendo, la tasa CER le va a costar.
Vos fíjate, pensalo en términos de un negocio, ¿no? Que vos digas, bueno, en mi negocio le saco 12% real. Es una buena TIR, ¿no?
Sí. Y aparte lo que tenés ahí con los bonos CER, que los bonos CER te toman los últimos 90 días con mayor ponderación en los últimos 20. Entonces, bueno, en la curva ve un retraso de la inflación pasada, ¿sí? Que le impacta menos en la futura. Van a pasar 90 días, ponele que te dé 1,5 la próxima te dé 1.21, ahí ya la curva de CER va a ser otra cosa, va a estar más aplanada.
Sí, el tema es dónde posicionarse en la curva CER, porque ahora con estos niveles, vos decís, ¿dónde me conviene estar, no? En el tramo más corto, porque... Si vos ves un escenario de desinflación, quizá te convenga alargar duration también.
Sí.
Y en el tramo más corto, quizá donde tenés más rentabilidad de corto plazo. El tema es dónde pasarse y también afrontar la volatilidad del propio bono. Pues son bonos que tienen su propia volatilidad.
Sí, si las tasas del ECAPS siguen tan atractivas y si los plazos fijos siguen pagando también tasas tan atractivas, difícilmente vaya a bajar mucho el retorno real, ¿no? Porque cuando sumás inflación más retorno real,
una cosa cuando abrimos la conversación, yo te decía, el bono más conservador que van a empezar a ver todos es BPOD7, el que quiere estar dolarizado, con buena tasa. Y que te lo paguen antes de que termine este gobierno, ¿sí? Posiblemente este gobierno renueve, le vaya bien y tenga 4 años más. Pero vos querés estar conservador, querés tener tus dólares bien, cash. 2027, BPOD7.
8.
Sí.
7 y pico, casi 8.
7 y medio el Telecom, 2027.
Sí.
Salió
la semana pasada y esta semana
la
sale...
suscribí.
Bien.
Estoy contento.
Entraste al final.
También estabas
con la duda.
Me pido helado. El postre.
Doble.
Un cuarto.
Viene bien esta noche.
Pero sí, viste, lo charlamos la semana pasada. Sí. El de Telecom. Pero bueno, esa es otra. Lo que pasa es que las ONG están...
Pero estoy de acuerdo con Pablo L. O sea, si realmente querés invertir tus dólares, este bono vence, este BOPREAL vence el 27 de octubre del año 27. Te está dando 7.5, bueno, una cosa así. Entre eso y una ONG, el problema que tienen las ONG es que en general terminan siendo, salvo las muy, muy líquidas, pero una inversión a término, porque tienen poca liquidez y cuando vos las querés vender, calculás la tasa de retorno a la cual te están poniendo la punta compradora y decís, me están matando.
Y una de las cosas que uno asesora cuando estás desde este lado es decir, si llega a pasar el peor de los días, yo necesito salir mañana al precio que sea ya.
Sí.
Y la ONG, ese día salís.
Ahora tengo una pregunta.
O salí con dañado.
Si estas mismas empresas, las de mejor calidad crediticia, las YPF, las Telecom, las Pampa, las Vista, Pan American, no sé, la que vos quieras, sobrevivieron al contexto kirchnerista, sin dólares, de reservas netas negativas por las nubes, hundidas. Digo, ¿Qué contexto deterioro tanto tiene que haber como para que ese trade sea malo?
Bueno, la diferencia es que no invertían. Todas estas emisiones de ON, por ejemplo, lo tenés a Plus Petrol, que no era un emisor de ON, a PAE, tampoco que no era... Bueno, son por las inversiones que están haciendo, por todo el complejo Vaca Muerta.
Sí, y muchas
antes no se invertía.
Telecom incluida, por ejemplo, lo que aprovechó fue para reordenar su perfil de vencimientos también.
Exacto.
Eso también. O sea que por un lado reinvertían y por otro lado... Eso más que nada el periodo del blanqueo.
Sí.
Cuando viste aprovecharon el boom del blanqueo y bueno, habían colocado tasas al 11, 12 y pudieron renovarlas al 7, 8, 9.
Y también hay provincias que, digamos, a mí me llama la atención los volúmenes, ¿no? Que se está hablando de provincias, se está hablando de que Santa Fe saldría con $1,000 millones.
¿Mil?
Sí.
750 sacó Córdoba.
Los medios hoy, ¿no?
750 salió Córdoba.
925, 750 millones de dólares, correcto. También no es un importe menor. Estaría también Entre Ríos y Cava. En la lista también para el despegue.
Sí. Bueno, con relación a lo que es, hablando también sobre materia de inflación, salió el REM.
¿Cuánto?
Porque REM? El lunes vamos a tener el dato de inflación.
El 14, sí.
Recortó, el REM recortó a la baja su expectativa para junio de 1,9 a 1,8. Eso es un poco en línea con los datos de alta frecuencia y también con los break-even de inflación. Para el segundo semestre también la corrigió a la baja, 1,7 a julio, esperaba 1,8 en el REM anterior, para agosto 1,6, 1,7 esperaba en la encuesta previa, para septiembre y octubre 1,7, igual que el REM anterior, y para noviembre 1,5, 1,6 esperaba en el REM anterior, 1,7 para diciembre, 1,8, o sea, una décima debajo respecto al REM anterior, es lo que espera el REM para esta oportunidad. Con lo cual, hay que ver, porque el dólar viene subiendo, como dije, ¿no? Hasta el jueves, 12-14% de abril. O sea que implícitamente el REM no solo no está viendo un traslado de precios, sino que ve un proceso de desinflación mayor. Es un buen dato.
Es un buen dato.
El mal dato es que el REM no le está pegando nunca.
Bueno, es lo que decimos muchas veces los analistas.
Pero bueno.
Pero el mercado tiene memoria corta, ¿eh? El mercado
tiene memoria corta. Se olvida.
Sí. Es un dato. Pero te doy una buena noticia. El REM no le pegó nunca, pero siempre se quedó corto.
Claro.
Sí.
Siempre fue por arriba de lo que realmente se reportó.
Sí. Entonces digo, no le pega, pero bueno, se queda corto. Hay que ver si acá...
Es demasiado conservador.
Sí, ¿no? Conservador.
Bueno, hay que ver, ¿no? Si la dinámica inflacionaria se acelera. Lo que dicen el gobierno es, yo no emito pesos, soy superavitario, tengo equilibrio fiscal. Pero bueno, acá lo que hay que entrar ahora de lleno es, che, bueno, pero ahora el dólar te está subiendo. Hay que ver ese traslado a precios. ¿Vos no crees que sea momento de dolarizar carteras?
Yo...
Te entrevisté, te saqué en una nota y en el cronista y yo leí un Lazati ahí diciendo, no creemos que sea momento de...
Es más, yo te lo voy a decir, yo me voy a pasar para el otro lado.
¿The dark side?
Para los que son muy agresivos, yo creo que es momento de vender dólares y pasarse a pesos. Porque vos hoy tenés un dólar de 1.280, ponele que te llegue a 1.300 en los próximos 2 o 3 días, después lo que tenés es caída. ¿Por qué? Porque esto pasa siempre. Los argentinos empiezan a comprar porque tienen ahora el aguinaldo. Hay mucha gente que compra dólares por miedo. Compra ahora estas primeras semanas, la segunda semana, la tercera semana, el campo sigue liquidando porque viene retrasado. Energía sigue liquidando a una menor escala porque tiene el WTI más abajo, no es lo mismo $80 que ahora, y el pibe que compró los 200, 300, 400 dólares a 1200, cuando empiece a bajar eso va a empezar a venderlo. O sea que para la última semana del mes vos vas a tener un tipo de cambio de 1200 y ya lo va a tener en el próximo mes en la escala de 1150-1200. Yo creo, bien como dice el Toto, que a fin de año el dólar va a estar más cercano a los 1200-1300. Y ahora vas a tener una subidita esta semana, porque es corta, y ya la semana que viene, cuando tengas los dólares de los bonales, los globales, más el campo que te liquida, hoy no tenés peso, vos mismo lo dijiste, no tenés peso que te salgan a comprar.
Hubo un salto en las declaraciones juradas para las exportaciones en las últimas semanas, que asume...
El 30, dicen que el 30 entraron casi todas,
sí.
Pero lo que pasa es que se liquida después, hasta 20 días después. ¿Verdad?
Que dicen que eso implica 4.000 millones de dólares que pueden llegar a entrar. Acá está el debate que los dos drivers más importantes de la Argentina son las reservas y la cuestión electoral.
Y vos tenés 4.000 millones de dólares que te van a entrar y los únicos que te van a demandar son los primeros 15 días del mes. Porque después lo único que te van a demandar son las personas físicas. Ya del día 15 para adelante no va a tener peso que diga, che, me siguen sobrando peso para comprar dólares. Al revés, va a tener gente vendiendo después del 15.
No, y no tenés tampoco tanta capacidad de ahorro del individuo.
No tenés capacidad de ahorro.
Si vos me decís, o sea, por lo menos lo que dice la gente, no le sobra como para ahorrar. Aparte del aguinaldo, lo pasas a dólares y es para pagar las vacaciones de invierno.
O algunos gastos que tenías ahí pendientes, que decís, che, no gasté en esto, no me acomodé en esto. No va a ser todo a dólares, pero hoy con un mercado muy chico, que te compren dos o tres, te lo hace que te suba el dólar.
No, y tenés a favor de que no haya ese famoso pasaje de la devaluación a precios.
El pass-through,
exacto. Que, primero, la demanda, digamos, no está volando, no hay cola en los negocios para comprar cosas. Ahí sí, bienes durables, como vos dijiste, autos, pero también fue una baja de impuestos y aparecieron cualquier cantidad de modelos nuevos, que antes estaba cerrada la IMPO, lo mismo que los electrodomésticos. Y después, entonces, la demanda que no está volando, y en segundo lugar, las tasas de interés, que son, reitero, súper atractivas en términos de inflación. Entonces, y tampoco el crédito está regalado, ¿no? O sea, crédito prendario está en una tasa que hay que pensarlo dos veces, ¿no? Para comprar Entonces, por eso me parece que el y con la importación abierta, ¿no? Esa es la otra. Entonces, el pass-through no lo veo tan directo.
Uno de los datos con relación al tema de los dólares y en relación a dónde van los dólares, muchos dicen, bueno, sí, gran parte de los dólares se los llevan los minoristas a partir de lo que es la acumulación. Pero cuando uno mira datos sobre importación, el 41% del total de las importaciones se los llevaron bienes durables y accesorios.
Uh-huh. Autos. Donde voló la IMPO es en autos.
No solo en autos, sino, digamos, mucho fue la inversión, digamos, bienes uh-huh. durables.
Inversión, maquinaria,
empresas,
claro. Uh-huh. O sea, importación de bienes de capital, partes y accesorios.
Uh-huh.
El 41%. Y este es el mayor nivel prácticamente de la serie, porque vos tenés 42,1, fue el pico en 2006. ¿Sí? Después en 2016 tocó 40% y estamos en 41,7%. Claro. Con lo cual, eso es cierto que muchos de los dólares se van del campo a los minoristas, pero también tenés un boom de importaciones, sí, que va a inversiones. ¿Qué es lo que te van a decir algunos? Sí, bueno, che, pero mirá que, qué sé yo, o sea, no tenemos dólares y este modelo no ha acumulado. O tenés, che, claro, bueno, pues el tipo de cambio apreciado te está destruyendo uh-huh. la industria local y está favoreciendo la industria internacional. Bueno, es administrar el desequilibrio, ¿no? Pero
sí.
Bueno, también eso me deja tranquilo, como vos decís, bueno, pero esto es crecimiento futuro, o sea, se está comiendo ahorro, uh-huh. pero es crecimiento futuro.
Exacto. Y otra, bueno, también otra clave puede llegar a ser cuántos turistas vienen para las vacaciones de invierno extranjeros, ¿no? Hoy estaba viendo en el caso de Bariloche que tienen varios vuelos, tienen como 7 vuelos semanales San Pablo. Bueno, que no se haya mudado el turista extranjero y que termine yendo a esquiar a Chile en vez de venir a Argentina.
Ahora, vos sabés que si vos analizás el tipo de cambio real multilateral, estamos 12% arriba respecto a los valores de diciembre.
Sí, puede
¿Por
ser.
¿Por qué?
¿Eh?
Porque el dólar index cayó 10%.
Claro, cayó 10%.
O sea que hoy la Argentina está más competitiva que en diciembre.
Bueno,
no daría la impresión.
Mirá lo que se revaluó el real, ¿no?
Claro.
Lo hablamos hoy. Todas las monedas emergentes se revaluaron. Es más, las bolsas de Latinoamérica, gran parte de la suba es por la revalorización de sus monedas, ¿no?
Claro.
Empezando
claro.
por el real.
Pero viste que se está militando mucho la devaluación,
sí.
porque, digo, por parte de economistas o en general, che, mirá, este tipo de cambio está muy apreciado. Y yo, bueno, pero estamos más competitivos que a principio de año.
Estamos más competitivos.
El riesgo va a ser cuando empiece a subir el dólar, en el mundo.
Sí. Y ahí lo que vos decías es que el argentino va a tener que cambiar de panorama, porque, por ejemplo, hoy en día los empresarios ya no hacen negocio con la inflación, entonces tienen que entender qué son los costos. Acá una de las cuestiones más importantes es que con la devaluación se te acomodan montones de cosas, pero hoy lo más importante es el entender los costos. Hoy Argentina no está cara por el tipo de cambio. Hoy Argentina está cara porque nos estamos dando cuenta que tenemos costos laborales altísimos, como siempre venimos diciendo, tenemos impuestos altísimos, ingresos brutos es un desastre en toda la cadena de producción.
Sí.
Cuando agarrás, te empezás a meter provincia por provincia o en municipalidades y eso, el que tiene una cartera larga, una cadena larga de suministro y producción entre medio, va acumulando impuesto y te termina representando un 50% de costo el tema.
Por eso es importante la selección en medio término, porque eso supuestamente se va a tener que limpiar en la reforma impositiva que lleva a cabo el gobierno.
Sí.
Por eso, los dos drivers son reservas y sí. elecciones. Y para eso falta un montón que se resuelva. Sí. Por eso mismo uno dice, che, bueno, pero se quedó sin driver de corto plazo, porque ni siquiera MSCI fue un driver.
Es como que el mercado está planeando, pero planeando en descenso, ¿no? Pero hay un dato que vos siempre remarcás. Porque apagó los motores.
Hay un dato que vos siempre remarcás.
Está ahorrando combustible.
Sí, sí. Hay un dato que vos siempre remarcás, Pablo. Pablo T. Que es el tema del volumen.
El volumen. Del mercado. Hoy bajó bastante, ¿eh? Hoy 66 mil millones en acciones, igual que CDRs. Pero venimos, si vos comparás los volúmenes que teníamos cuando el Merval valía 2.800.000 en enero, el volumen era el doble. Eran 120, 130 mil millones de pesos por día. O sea, cuando vos tenés una baja ya de, digamos, de 6 meses y los volúmenes empiezan a achicar, es una buena señal, porque como que también la baja se va quedando sin combustible, ¿no?
Claro.
Por eso los americanos, viste que el volumen no lo miden en moneda constante, nominal. Lo miden en valor nominal.
Sí.
Porque te engaña eso, porque cuando vos llegás a los máximos, acá en Argentina siempre tenés volúmenes gigantescos en pesos. Cuando las acciones están muy deprimidas, no llegás a esos volúmenes gigantescos, pero ves la cantidad de valor nominal transado y son fortunas, en claro. lo mínimo, ¿no?
Es como que hay desinterés, ¿no? Se va perdiendo el interés. Y sí, que el que tiene, tiene. Y si no, no es que se...
Tal cual. No hay plata fresca.
Sería más grave una caída como la actual con un aumento del volumen.
Sí, sí, sí. Y por más que vas a tener buenos balances, la temporada la inicia a vista el día 10.
¿10 de julio?
10 de julio.
Ya arranca la temporada.
Sí, el jueves.
Exacto. Es la primera igual, ¿eh? Y en Estados Unidos también el 10 reporta la primera que termina en junio, que es Delta. Y la otra semana sí vas a tener todos los...
Los bancos arrancan siempre, ¿no?
Exacto. Pero sí, vista, digamos, este trimestre vas a tener... el yacimiento que le había comprado a Petronas, y después, bueno, ya no tiene que utilizar el transporte de petróleo con camiones, porque ya tiene la capacidad del Val 2, ¿no?
Bueno, muchachos, se nos hizo el programa, ¿eh?
Sí,
lindo
ping pong,
¿no? Sí. Pasa volando, rapidísimo. Pero bueno, pasó lindo ping pong, hablamos de todo. Bueno, señor, el lunes que viene vamos a estar debatiendo el dato de inflación.
Ajá.
Sí, así que bueno, vamos a ver.
Y otros más que no sabemos.
Y otras cosas más, que bueno, pueden pasar. Vamos a ver cómo impactó el pago de ¿cómo se llama? El pago de los bonares y globales, el resultado de esta licitación sobre la dinámica de los bonos a tasa fija, también a ver si afloja el tipo de cambio, a ver si la SATI tiene razón y el dólar empieza a caer un poquito desde acá. Ojalá, veremos. Pero bueno, mucho para seguir analizando seguramente los próximos semanas. Pablo, querido, muchas gracias por venir.
Un placer estar con ustedes dos.
Te pueden seguir en Instagram, repetí.
Nos pueden seguir en Instagram, insider.arg de Argentina, o en LinkedIn, Insider Finance.
Muy bien, señores. Bueno, y Pablo Tabelli lo pueden seguir en LinkedIn, ¿sí? Pablo Tabelli con doble L. Pablo, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes, y bueno, la verdad que muy divertido el programa.
Bueno, nos vemos la semana que viene, ¿no?
Sí, seguro.
Bien, bien, buenísimo. Bueno, señores, ahí me pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, también en Instagram, Julián-Yosovich. Ha sido un placer acompañarlos. Nos veremos la semana que viene. Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado, y desde acá se lo estaremos contando. Hasta el próximo lunes. Chao.
Aftermarket, toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Tiempo de publicidad en Millennium.
Mediodías en Movidic. Llegas fácil desde cualquier lugar.
Estacionas en nuestra plaza cerrada.
Disfrutas del aire de Costanera Norte y de la onda de nuestro salón. Y comes rico, muy rico.
¿Hace falta algo más para un almuerzo ideal?
Venía Móvil. Venía Móvil.